estamos mejor, dijiste. Este año el intendente fue uno de los primeros en decir estamos mal en cuanto a saturación de campos. Fue uno de los primeros, en decir, si no fue el primero. Y el año pasado fue uno de los primeros en decir las municipalidades están en rojo. También lo recuerdo. ¿Cómo está la municipalidad en este marco de pandemia económicamente?
A ver, hemos, como te decía, hemos recurrido y requerido de la ayuda del Gobierno Nacional y Provincial. No lo hablo en términos de Escobar, ¿no? Un poco en términos generales de todos los distritos. La verdad que ha sido un proceso en el cual se han alineado una nación, independientemente de los colores políticos, ¿eh? Sí. Yo creo que hubo madurez durante el manejo de la pandemia. A ver, hablo del mundo que conozco, que es capaz más la provincia de Buenos Aires, y el gobernador ha convocado constantemente a los intendentes y ha visto cuál era la realidad de cada uno de los distritos. Es más, ni siquiera desde una lógica salomónica, sino desde una lógica de ver dónde se necesitaba más, quién no podía llegar, y Escobar, debemos admitir que no es el peor de los mundos bajo ningún punto de vista, pero no de casualidad, no fue magia, sino producto de 4 años de gestión de Ariel, que realmente logró una autonomía generando una posibilidad y un presupuesto importante de Escobar. Yo para más o menos tengamos los números en la cabeza, nosotros arrancamos inflación mediante, pero igualmente los números son un presupuesto de 750 millones, creo que fue el presupuesto que se había, el presupuesto que tenía Escobar en el 2015. Y nosotros este año aprobamos un presupuesto de más de 9.000 millones de pesos. Y a esto se suma un montón de inversión nacional y provincial que los otros 4 años no tuvimos. Entonces, Ariel es un tipo que los números los es como Néstor. Tiene un papelito ahí que siempre está con la virome y lo sabe bien. Si bien la secretaria es Guillermina y el secretario de Ingresos Públicos, Pablo Giordano, Ariel le dedica varios días o varias horas en distintos días de la semana a ver cómo están los números, y no es una municipalidad que está ordenada. Ha habido también una administración inteligente, un sistema de salud que creció mucho pero generó un sistema de recupero, mejoras en los índices de coparticipación. Por eso, cuando vos me preguntás cómo estamos, bueno, no estamos para tirar manteca al techo porque se cayó la recaudación, y es absolutamente comprensible, se cayó la tasa de seguridad e higiene, que es una de las tasas más importantes que en la recaudación, la tasa general, y nosotros tampoco vamos a ir a buscar al vecino cual sabueso, porque entendemos la misma realidad que estamos atravesando todo. Lo importante en este proceso es ponernos espalda con espalda y salir adelante. No obstante, constantemente estamos anunciando moratorias. Yo creo que también hubo un compromiso ciudadano por seguir pagando los impuestos, porque me parece que en toda la gestión de Ariel, pero también en la pandemia, ver que esos impuestos iban en un proyecto político que no tenía ninguna cama de internación y llevó a 281 camas de internación, bueno, vos decís, ahí está mi plata, no es que no la veo, en ese caso hablando de salud.
Claro, tampoco vamos a estar como Barbie, con los barrios cerrados, que cuando entraste ponen la lista de deudores, eso es genial. Bueno, no, en verdad es malísimo, pero viste, cuando dijiste no vamos a salir como sabuesos a buscarlos, pensé en eso. Hace 14 días estuvo un exfuncionario municipal acá, Germán Maldonado, quien, en verdad, tenía una visión más positiva de la que yo pensé de la gestión, pero dijo que faltan más escobarenses. Faltan más escobarenses. Y que hay algunos escobarenses que no brillan porque no se les da el lugar. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Primero, no comparto. Creo que están representadas, no solo escobarenses por Escobar, las distintas localidades, creo que es una gestión,
claro.
Primero, muy descentralizada. Me parece que lo más importante de un gobierno municipal es la descentralización de decisiones. Lo hablábamos mucho el otro día en el lanzamiento del presupuesto participativo, ¿no? Entonces, realmente es en las localidades donde se toman las decisiones de las localidades. Ariel no decide hacer una calle en Garín. Se sientan los compañeros de la SUGC, distintos referentes, hablando con los vecinos, las mesas de gestión, y la verdad que Ariel lo que trata es de gestionar la mayor cantidad de calles. Y después dice, bueno, ¿cuáles son las prioridades? Entonces la prioridad está puesta en el territorio, que es lo que en definitiva es lo más importante de un proyecto político, dónde se toman las decisiones. Bueno, en el gobierno de Ariel, yo estoy orgulloso aparte, porque me parece que es una de las transformaciones más importantes. yo hice una breve introducción ese día, no sé si la escuchaste, y yo decía, nosotros hicimos tantísimas obras, y estoy muy orgulloso de ser parte de una gestión y acompañarlo a Ariel en el desarrollo de las obras. Pero yo tal vez por mi formación de sociólogo, una de las cosas que a mí más me apasiona son las transformaciones sociales y culturales. Y para mí todo el proceso participativo que se dio a través de la SUGC, a través del presupuesto participativo, a través de Escobar Sostenible, a través del Consejo de Niñez, a través de la Mesa de Discapacidad, a través de la Mesa de Género, a través de Escobar 60 años. ¿Por qué te los enumero? Pues si te pones a pensar, es el mismo formato para cualquier gestión que quiera encarnar Ariela. Hambre Cero. Convocar a los actores a que ahí se genere un espacio de toma de decisiones. Después es relativo, ya vivo hace muchos años en Escobar, yo me considero escobarense, cuando empezás a migrar no soy ni de aquí ni de allá, en todos lados me llaman el extranjero, dice un cantante español, y mi hija vive acá, y terminó la primaria acá, y tiene la secundaria, y así un montón de gente que hemos venido a Escobar, que hemos elegido Escobar para desarrollar nuestra vida. Después, en el caso de Germán, aparece esta palabra del Nick, ¿no? Nacido y criado. Yo creo que nosotros, y sobre todo Ariel, ¿no? Valoramos muchísimo eso. Primero porque hay que ser muy respetuoso de la identidad y de la heterogeneidad, no solo de Escobar como conjunto, sino de cada uno de sus representaciones. Y por eso trabajamos en ese sentido de buscar consolidar, sistematizar y sintetizar esos espacios colectivos. No nosotros, sino dar herramientas para eso. Fíjate la cantidad de entidades que se han generado en nuestra gestión y la revitalización de las entidades. Es una decisión política. Una decisión política que ha encontrado en el pueblo de Escobar la voluntad de que había ganas. De que había ganas. Lo hablaba con Gustavo, con otro Gustavo hace poco. Ayer, justo. Entonces, me parece que lo importante es eso, que sea una gestión que recoja. Y después también hay un nuevo escobarense. Ayer me llamaban de una radio, y específicamente por eso, por la migración que había habido a Escobar, a la zona norte en general, pero específicamente a Escobar, que crece mucho más que otros distritos en este último tiempo. Y bueno, son nuevos individuos con nuevas identidades que también están representadas en el gabinete. Pero, y todo eso es un gran guiso donde se cuece Escobar, y que me parece que es potente y que hay que seguir trabajando en ese sentido.
Me quedan dos. Nombraste a Vidal cuando hablabas de la Ruta 25. Ayer se juntó Leandro Costa con Vidal y Rodríguez Larreta. ¿Qué mirada tenés de la oposición actual?
A ver, a mí me parece, primero me parece que si vos me decís la oposición en general, hay que dividirla. Yo creo que hay una oposición que con responsabilidades de gestión, que por ejemplo es la oposición que yo he visto en reuniones que a veces me tocó participar con otros intendentes, que cuando tenés la responsabilidad de gestión han comprendido, han entendido que había una prioridad, que era una unidad frente a un virus invisible como fue el coronavirus. Y me parece que ahí hubo otro grado de participación. Después, obviamente, hay diferentes miradas, hay encuentros y desencuentros, en todo lo que fue atravesar la pandemia, porque no es que quiera ser monotemático, sino que es el tema de agenda que nos atraviesa el último año y medio. Yo creo que en esos lugares, primero que hay distintas posiciones dentro de uno u otro espacio político, y bueno, ahí hay que entender eso, y todo lo que queremos es hacerlo mejor para la gente. Después, hay una frase que Ariel dijo en una conferencia de prensa, yo siempre lo repito, que es, ¿hicieron todo bien? No, seguramente nos equivocamos un montón, porque había que tomar decisiones, pero había que avanzar en un sentido. Después hubo otro sector de la oposición que me parece que politizó una pandemia. La verdad es que no puede ser una cuestión de grieta, incluso temas que podemos tener distintas miradas. Si hay que abrir o no hay que abrir la escuela. No es un tema, o sea, Yo para mí había que cerrarla, te lo digo a todo lo personal, para mí había que cerrarla porque para mí generar un montón de transmisión, la circulación de los chicos. Pero yo no me rasgo las vestiduras por eso, puedo estar equivocado, vos me decís, pero ¿estás seguro? No estoy seguro. Sí. Entonces eso no puede ser un tema de grieta, y tampoco plantearse en el discurso, y creo que los vecinos, los ciudadanos, entendieron que esas discusiones dadas en esos términos eran una locura. O sea, discutámoslo en los términos primero llamemos a los profesionales, a los que saben, pues. Después también en el ámbito técnico, si querés, porque el saber técnico a veces aparece como apolítico y como todo, está atravesado por la política, pero ni siquiera por la política partidaria, por distintas concepciones acerca de la medicina, acerca de los cuerpos, acerca de la filosofía de la vida, de todo, ¿no? Está atravesado por distintas miradas. Entonces, eso no puede ser un tema de grieta. Puede ser que yo esté equivocado. Puedo tener una mirada. También me parece que cuando vos estás de cara a una guerra, como lo es pelear contra un enemigo invisible, si bien puede ser diferente de posiciones, tiene que haber un orden en una conducción. Por eso los hospitales funcionan como instituciones totales. No puedo estar debatiendo. O sea, tengo que tomar una decisión y ir atrás de la decisión. Nos equivocaremos, pero no hay peor decisión en un marco de como el que estamos viviendo que la no decisión de caminar hacia algún lugar. Entonces, por ejemplo, para mí lo que sucedió, y ni hablar de judicializarlo con respecto a la ciudad de Buenos Aires, para mí es una locura. Para mí es algo que no tiene parangón. No es algo viable poder hacer algo así. Puedo decir, mira, usted, lo hacemos, pero es el presidente, es el... estamos dando una guerra, es el jefe de las Fuerzas Armadas. Está tomando una decisión en función de cuidar a los vecinos. Puedo incluso decir, bueno, yo voy a acatar, pero no estoy de acuerdo. Puedes hacerlo. Pero judicializar, no sé. A mí, la verdad que yo ese día cuando lo vi no lo podía creer. Quedé anonadado. Lo hablaba con muchos compañeros, ¿no?
Tengo la última antes de irte, mirá. Viste que se pasó un mes el tema de las elecciones, por ende el cierre de lista que suele ser siempre para el Día de la Bandera, aproximadamente, ¿viste? Día más, día menos. En la agenda tuya, en la agenda del intendente, hablaste de la parte de economía, de recorrer obras, hoy viniendo acá a un medio periodístico. ¿Qué porcentaje del día o de la semana le llevan al tema al tema político, el tema de organizar la lista? Estaría bueno que más macachas estén en la lista o no. ¿Cómo ves eso?
A ver, yo creo que el espacio político del Frente de Todos en Escobar tiene una conducción muy clara, absolutamente clara, desde cuál se ordena la política de una manera específica. Digo porque conozco otros distritos y en otros distritos no se da esa característica. Que es producto de, primero, la capacidad de Ariel, pero también reconocer a todos los compañeros que han entendido que es un proyecto político donde no te voy a mentir, donde obviamente hay tensiones, donde hay expectativas, donde hay aspiraciones, pero que se elaboró, yo participé obviamente de todos los cierres de lista, siempre creo que se evaluó tener una buena lista que represente lo que nosotros queríamos plantear. La verdad que no, pero te lo digo con absoluta honestidad, no son cierres de listas como tal vez uno piensa que son los cierres de listas o como son en otros lados. En el ámbito local se ordena, porque lo que importa es un proyecto que creo que ha dado un vuelco de 180 grados. Hoy cualquier compañero que forma parte de esta gestión, y cualquier vecino, puede ser una gestión que se ha hecho de cara a los vecinos y con todos, por eso ese nivel de participación, tiene que estar orgulloso de este proceso de transformación. Con lo cual, en tiempo, mira, no es algo que alguien le dedique demasiado tiempo, salvo cuando es el tiempo. De hecho, es bastante... Trata de que no sea un tema, ¿viste? A veces se empieza a hablar con mucho tiempo, hay gente que ya está hablando del 2023, en medio de una... Es una locura eso. Aparte, ¿viste cómo cambia la política en la Argentina? No tiene sentido. A veces nosotros nos gusta la política y es el ejercicio de sábado a la noche que te juntaste a comer algo y sí, bueno, hablamos, pero en lo que hace a la toma de decisiones, no mucho, y mucho menos en este contexto de pandemia, donde claramente las prioridades son estas, donde tenés un escenario de incertidumbre absoluta en todos los sentidos, que ni siquiera hasta ayer fue que se votó, anteayer en senadores, ¿sabés cuándo es la fecha cierta de las elecciones? Sí, si me preguntás en esos términos, no es algo que obsesione o sobre lo cual se esté generando mucho. Hoy la verdad que lo que nos lleva todo el día es generar esquemas de laburo para repensarnos creativamente esta interacción que nosotros siempre buscamos con el vecino. Presupuesto participativo, pero el lanzamiento, para preguntar, bueno, un ejercicio de hacerlo por su nivel y volvernos a vincular, porque lo único que no tiene que perder es eso. Ahora estamos pensando algo que ayer hablaba con Ariel, a ver si encontramos con algo original, más interactivo, con el lanzamiento del fondo de fortalecimiento del deporte que se viene dentro de unos días. Pero después creatividad para muchas otras cosas, para sostener la actividad física a través de Zoom, como lo hicieron los profes, para lo que hizo Pablo Ramos a partir de la Secretaría de Cultura, de repensarse en el marco de una pandemia. La pandemia puso en crisis todos los aspectos de nuestra vida. Y hubo que repensarnos en ese sentido. Repensar los espacios de formación. Por ejemplo, ahora, dentro de poco, el PJ va a lanzar un seminario de 4 charlas de distintos compañeros. Y así sostuvimos actividades vía PJ por Zoom. Yo ayer hablaba con alguien y le digo, viste que ahora hablamos con Zoom como si hubiera existido siempre una reunión con Zoom. Pero si vos te pones a pensar, el Zoom existía, pero a mí no se me ocurrió. Nunca, yo no sé si había alguna vez puede haber sido, pero eso va a quedar también.
Sí.
O sea, no en la misma medida, no se hará todo, pero va a quedar. Bueno, hay que repensar un montón de cosas de una sociedad que una pandemia la movió para todos lados, y creo que hoy esa es la cabeza de la política que tiene responsabilidad de gestión. Incluso te digo de la oposición. Entonces creo que esa es la cabeza del presidente, creo que esa es la cabeza. No te voy a decir que no se habla del otro, pero el 90% del tiempo la cabeza está en la gestión y en poder salir lo antes posible de una situación muy difícil que estamos atravesando todos.